por las políticas de Maduro. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza tajantemente las declaraciones hechas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las que insulta y denigra al Gobierno de Colombia y al señor presidente de la República, el doctor Iván Duque. Así dice un comunicado de la Cancillería. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Raúl Tapanés Estrella y Ariane González.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Hoy en Las Mujeres de Cuba tengo una mujer muy especial, porque le impone la misma pasión a las noticias, a los reportajes, que le impone a su violín, porque tiene esa dualidad. Es todo coraje cuando está frente a la cámara, cuando está en un reportaje de televisión, cuando está en una entrevista, pero después se relaja cuando coge su violín y se eleva, porque la música también es parte de su alma. Y estoy hablando de mi querida colega, muy linda, la cual quiero mucho, muy valiente, una cubanita de verdad, Karen Caballero. Buenas tardes.
Cari, buenas tardes y buenas tardes a todos tus oyentes. De verdad que me has emocionado con esas palabras. ¿Qué te puedo decir? Que Cari Roque, mi admirada Cari Roque, diga esas palabras sobre mí, de verdad que me ha emocionado muchísimo y te agradezco.
Bueno, no, yo digo nada más que la verdad, tal y como lo siento. Así te veo, así te conozco, así te veo a diario, con ese fuego, esa pasión. Amanece, inmediatamente vas para las páginas de Facebook y ya anuncias que estás lista para las noticias, lista para la verdad, bajo la tiranía, todo lo demás. Entonces yo digo, Dios mío. Y después te veo en un video que te vas así, te vas y coges tu violín y lo tocas. Y es como si te vaya a levitar así, eres otro ser completamente distinto. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Dónde nace Karen Caballero y en qué año nace Karen Caballero?
Bueno, yo nací el 14 de junio de 1978 en Moscú. Mis padres estaban estudiando, mi mamá estaba estudiando la carrera de ingeniería y mi padre estaba haciendo el doctorado también en ingeniería. Los dos son ingenieros, los dos son cubanos y estaban allá, como tantos cubanos que iban para donde fuese con tal de estar por lo menos un tiempo fuera de Cuba. En esa época, y bueno, todavía lamentablemente, debido a la dictadura que sabemos que existe en nuestro país.
Naces en el año 78. Uh-huh. En junio.
En junio.
Bueno, pues te diré algo. Mira qué coincidencia. En junio del 78, esta que está aquí frente, sentada a ti, fue escarcelada y con una nota de obligatoriedad de abandonar el país. Y mira que la vida da vuelta, que estamos sentadas tú y yo frente a los mismos micrófonos en Radio Martí.
Así es.
Y compartimos labores, porque eso es lo que se hace cuando todo el que persevera triunfa. Uh-huh. Y tú has perseverado a lo largo de tu carrera y te has hecho de un nombre, de una credibilidad, de una posición. Y yo le he tratado de mostrar al mundo esa Cuba dura, difícil, cruel, que tú no conociste, gracias a Dios, pero que nos tocó vivir a muchas mujeres cubanas. Pero bueno, a lo que iba, porque esto es una especie de simbiosis.
Yo debo decir que yo no conocí esa época que tú viviste lamentablemente como presa política cubana y tantas otras mujeres y hombres también. Pero tengo un padre al que le agradezco cada día, porque a pesar de las clases de historia que me daban en la escuela castrista, donde es un total adoctrinamiento y donde te cuentan una historia que no es real, yo tenía a mi padre que cada día llegaba a mi casa y me contaba la realidad de la historia de Cuba, y entre eso, por supuesto, que me hablaba de las presas políticas cubanas.
¿Cuándo es que vas para Cuba y cómo comienza tu etapa de adolescente, de niña en Cuba?
Bueno, yo voy para Cuba a los 3 meses de nacida.
¡Qué linda!
Sí, no recuerdo nada de Moscú realmente. Algún día tengo que regresar, obviamente, porque nací ahí. Y quisiera, por supuesto, conocer ese país. Pero no, yo fui a los 3 meses de nacida para Cuba y ahí estuve hasta los 16 años que salí del país porque mi papá es refugiado político. Mi adolescencia en Cuba, bueno, a los 8 años, en la niñez, todavía no adolescente, comencé la carrera de violín, de música. Y bueno, eso era una dedicación absoluta. Nosotros estudiábamos, los niños que estudiábamos música, teníamos que estudiar tanto la escolaridad como cualquier otro niño, como horas, no exagero, horas del violín más todas las demás asignaturas de música, lo cual me creó una disciplina y me acostumbró también a que nada es demasiado. Eso, por un lado, yo digo, wow, como niña, ahora mirando hacia atrás, cuánto sacrificio. Porque mientras mis amigos, muchos, estaban jugando en la calle, yo estaba practicando el violín, estudiando el violín, y los que ya han estudiado música me entienden. Pero por otro lado, agradezco tanto a mis padres que se esforzaron muchísimo para poder llevarme a la escuela, que ustedes saben que todo es un problema, el transporte, todo es muy difícil en Cuba. Tanto el transporte como conseguir una cuerda de violín, porque hasta eso. Pero ese sacrificio creo que valió la pena porque, como te digo, durante toda mi vida y todavía, pues no hay un sacrificio que sea demasiado para mí en cuestiones laborales, en profesionales.
Te cuestionaste porque ya a los 16 años, diría yo, desde los 14 o 13, uno empieza a tener cuestionamientos de lo que le rodea a uno. ¿Te cuestionaste
14
algo?
O 13 es demasiado tarde. Yo digo que yo nací con el anticastrismo en las venas.
Oh.
Sí, gracias a mi padre de nuevo. Mi mamá también estaba muy clara, pero mi padre era
entonces,
más activista.
Entonces tú eres de las que opina que dependiendo del hogar y de cómo en el hogar al niño le digan la realidad, no vive enajenado o engañado con ese sistema perverso.
Eso puede ser. Por supuesto que el hogar, la cuna es fundamental, es muy importante en el crecimiento de cualquier niño, aunque hay excepciones, por supuesto, también las hemos visto a lo largo de la vida. Pero yo te voy a decir, yo crecí en un hogar donde mis abuelos maternos eran embajadores del castrismo, eran comunistas. Yo los quise mucho porque más allá de la política, eso sí me enseñaron, a pesar de que siempre estábamos discutiendo por problemas políticos, porque como te digo, desde que yo tuve uso de razón, yo era anticastrista. Yo sabía, a lo mejor ahora lo puedo explicar mejor por qué, pero desde que yo era una niña muy pequeña, yo sabía que aquello no era lo que a mí me gustaba, que aquello estaba mal, que aquello era injusto. Entonces tuve muchas discusiones políticas con mis abuelos, pero sí ellos me enseñaron, a pesar de ser comunistas, que es algo que los comunistas no practican, ellos me enseñaron lo que es la tolerancia y el respeto a la opinión ajena. Ellos me respetaban a mí y yo los respetaba a ellos.
¿Será posible que ese tipo de situación se te presentara porque tú te sentías que vivías en un mundo quizás más de más burbuja por ser la nieta de personas adictas al régimen, leales al régimen, que otros niños que tú hubieras querido que quizás hubieran tenido tu mismo método de vida? A lo mejor en la infancia ya comenzó ese tipo de conciencia interna que se da tanto en la gente cuando busca justicia y verdad.
Bueno, como te digo, sí, yo reconozco que mi infancia y mi adolescencia no fue la misma que la gran mayoría del pueblo cubano.
Quizás eso fue lo que te hizo molestarte con eso. ¿Por qué yo sí y ellos no?
Siempre lo cuestioné. Y te voy a decir, no fue que, no es porque sean mis abuelos, que ya lamentablemente no viven, pero ellos no fueron, ellos realmente y al final de sus vidas reconocieron lamentablemente que habían sido engañados, tantos engañados como ellos, claro, por el castrismo, por Fidel Castro. Pero ellos no fueron de estos comunistas que se aprovechaban de sus posiciones, como lo hemos visto con tantos...
Lo acabamos de ver.
Como lo hemos visto durante todos estos años.
Tocando tumbador y bailando casino.
Sí, mientras el pueblo cubano, pasa miseria y es oprimido.
Efectivamente.
No, mis abuelos para nada me inculcaron nada de eso. Al contrario. Pero sí, definitivamente, bueno, pues yo tuve una niñez y una adolescencia que no era, como digo, igual a la de la gran mayoría del pueblo cubano. por otro lado, viví en la misma casa con mi papá y mi mamá. Y mi papá anticastrista de toda la vida, de los que no iba a una reunión del comité, de los que no quería saber nada de aquello. Todo el mundo lo sabía, pero no era opositor por sí, o sea, no lo hablaba. Entonces, como que más o menos lo dejaban ahí tranquilo, pero todo el mundo sabía que él no estaba con el sistema.
Que no caminaba.
Hasta que un día, ya en el año 92, sí firmó una carta en contra del régimen, exigiendo respeto a los derechos humanos para todos los cubanos, que se reconociera el derecho de los cubanos en el exilio, tanto como los de adentro. O sea, una serie de puntos. Él, con otros, no sé, más o menos 11 profesores de la universidad, de la CUJAE, y él fue, bueno, el primero que firmó aquella carta. Y bueno, y ahí sí ya salió completamente público. Y aquello, bueno, pues fue, por supuesto, que actos de repudio contra mi padre, humillaciones de todo tipo. Pero yo estaba muy orgullosa de él.
¿Cómo te impactó? Esa era la pregunta. ¿Cómo te impacta eso?
Mira, en aquel momento muchas personas nos dejaron de hablar. Muchas personas que supuestamente eran nuestros amigos de toda la vida nos dieron la espalda. Otros que no, y se los agradezco cada día de mi vida, porque en esos momentos es cuando se sabe realmente quién es tu amigo. Otros que no eran ni tan amigos, pues en aquel momento comenzaron a hacerlo, y yo lo agradeceré siempre. Mi papá, te digo, le hicieron horrores en la CUJAE, y fue, o sea, perseguido y hostigado. Fue también tratado de que se retractara. Y él, por suerte, nunca se retractó, fue firme, porque además eso es lo que él pensaba. Personas que supuestamente nos querían para bien, o sea, supuestamente no, que realmente, pero es lo que denota este sistema. En aquel momento, que fue por supuesto de mucha tensión y de mucho sufrimiento en mi familia,
me imagino,
nos decían algunos, pero tu padre es un mal padre, es un irresponsable, ¿cómo es que se le ha ocurrido firmar una carta en contra del régimen? ¿Cómo es posible? Y yo, que tenía, no me acuerdo, 12, 13 años, algo así, yo les decía, ¿cómo que, por qué irresponsable? ¿Cómo que mal padre? Al contrario, esto es lo que me da orgullo de mi papá, que se ha puesto sobre todas las cosas, y a pesar de todo lo que él sabía que podía venir después de esa carta, pues él ha sido firme en su pensamiento y hay que respetárselo. Para nada es mal padre, al contrario. Bueno, sí, es irresponsable porque va a perder el trabajo. De hecho, sí, por supuesto que lo perdió. Y no podía conseguir más trabajo en toda Cuba, porque allá todo es el Estado. Pero a mí aquello de verdad que no me importaba, porque yo estaba tan orgullosa de mi padre, de su valor y de que defendió sus ideas. Así es que yo, siendo una adolescente, comenzando mi adolescencia, estaba muy, muy orgullosa y sigo muy orgullosa de él.
Vamos a matizar esto ahora un poquito ya, vamos a despolitizarlo hasta dentro de un ratico, porque tú y yo no podemos dejar de ser quienes somos. Bueno, sales de Cuba, llegas a Estados Unidos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu impresión, tu choque ante una sociedad tan completamente distinta como la que dejabas atrás?
Yo siempre le dije a mi padre, y esto me duele decirlo, pero yo que nunca estuve de acuerdo con aquel sistema, como te digo, lo llevo en la sangre, teniendo la opción además de haberme ido con las ideas de mis abuelos, pero me fui siempre con las ideas de mis padres. Yo siempre quise salir de Cuba. Porque dentro de Cuba, claro, siendo una niña, yo no me daba cuenta que yo podía hacer un cambio. Entonces yo lo que quería era salir de Cuba. Y lo digo con tristeza porque yo amo a Cuba y amo a los cubanos. Pero estoy segura que muchos ahora mismo se identifican conmigo, porque yo como niña, yo lo que quería era salir de Cuba. Yo le decía a mi papá, sácame de aquí. Yo no quiero vivir en este país. Mi papá me cuenta que yo como con 6, 7 años, un día fuimos a una playa para cubanos que estaba dividida con una cerca, con una reja, para cubanos y el otro lado para extranjeros. Y que yo le dije, ¿y por qué ellos pueden estar allá y nosotros no? ¿Por qué son ellos de una forma y nosotros de otra? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, yo siempre tuve esas inquietudes. Siempre me molestó mucho los problemas sociales y políticos que había. Mi mismo abuelo, tan comunista, pero se pasaba la vida fajado en Cuba con todo el mundo porque nada servía. Y él pensaba que aquello de verdad podía servir. Y él se pasaba la vida. Era el primero que oía Radio Martí, además. Yo conocí a Radio Martí gracias a mi abuelo. Pero se pasaba la vida exigiendo que las cosas fuesen mejores y aquello no tenía solución porque aquello está corrompido y está destruido desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Entonces yo le decía, pero este es el sistema que tú defiendes, esto no sirve. No, y siempre justificaba, pero siempre estaba a la vez fajado con todo porque él no podía creer que por lo que él estaba trabajando y había trabajado toda su vida fuese aquel desastre. Llego a Estados Unidos, a donde siempre quise salir a vivir. Era mi sueño, la verdad, lo reconozco. Y por supuesto que el golpe del emigrante, como todos, fue muy duro con 16 años. Mi mamá, mi hermano y yo, mi papá estaba hace 2 años ya en Estados Unidos y nos trajo, nos reclamó como refugiado político. Y me acuerdo que mi mamá, mi hermano y yo estábamos convencidos de que esto es lo que queríamos. Queríamos vivir en Estados Unidos y así también poder ayudar a mis abuelos en Cuba, como todas las familias que han salido y se sabe que con el hambre de la familia no se juega y lo que uno sale pensando, cómo ayudar a mi abuelo anciano, mi abuela anciana.
No, no es que no se juegue, es que no se puede.
No se puede.
No se puede sentar uno delante de un bistec y saber que la madre, el abuelo, el tío, el que te crió... no tiene nada, no, eso no se puede, con eso sí no se juega.
No se juega, y la dictadura lo sabe. Por entonces, eso. Estábamos convencidos de que este era nuestra nueva vida y nuestro futuro, pero, como quiera que sea, se extraña. Yo extrañaba mucho a mis abuelos, extrañaba mucho a mis amigos.
¿Traías el idioma?
No, bueno, un poquito, pero no como para hablarlo fluidamente ni nada de eso. Había estudiado un poco de inglés en Cuba de manera particular, que mi mamá y mi papá nos habían mandado, pero no como para hablar, o sea, tuve que empezar aquí en la escuela. Venía de una escuela, Amadeo Roldán, de música, primero fui a Saumel y después a Amadeo, y sabemos que ahí desde tercer grado eran mis mismos amigos, y Amadeo Roldán tendría 300, 400 estudiantes, y vine a parar aquí en una escuela pública que se llama Braddock, que la habían inaugurado hace unos añitos, pocos años, y tenía 5.000 estudiantes, era, si no la más grande, una de las más grandes de la Florida. Yo estuve perdiéndome entre aula y aula, como 2 meses, porque aquí cada clase es un aula diferente,
sí,
y tienes que ir de una a otra. Yo estuve 2 meses llegando tarde a todas mis clases porque me perdía en aquella inmensidad de escuela. Yo no estaba acostumbrada a aquello. Aquello fue horrible. Yo llegaba casi que llorando a cada clase todos los días porque además no me gustaba llegar tarde. No, en las clases que eran solamente de inglés, yo no podía comunicarme ni explicar por qué estaba tarde. Fue duro el principio. El principio fue muy duro. Me acuerdo en un apartamentico muy pequeño que vivíamos los cuatro. De pronto me encontraba en una esquina a mi mamá llorando, mi hermano en otra esquina, todos escondidos, yo en otra esquina llorando, todos escondidos para que ninguno de los otros nos enteráramos que estábamos tan tristes. Pero sí, o sea, fue muy duro al principio. Y económicamente, bueno, por supuesto, era mi papá el único que tenía un trabajo, el que había podido conseguir, y así estuvimos un tiempo hasta que, por suerte, en este país que da oportunidades a las personas que se esfuerzan y trabajan, porque eso sí puedo decir, mi mamá y papá han trabajado como mulos en este país. Y han hecho todo lo que han tenido que hacer para echar para adelante, como decimos los cubanos. Y mi hermano y yo nos ganamos becas en las universidades, que también ellos nos dicen, si ustedes no se hubiesen ganado esas becas, bueno, pues hubiésemos tenido que pagar universidad, etcétera, entonces hubiese sido también más difícil progresar, ¿no? Pero aquí el que estudia, el que tiene buenas notas, el que echa para adelante, puede ir a una universidad a otra, o sea, tiene opciones y te puedes ganar becas o puedes pedir préstamos, mi hermano y yo nos ganamos los dos una beca, él en ingeniería, yo en música, y pudimos estudiar sin ningún problema.
¿Cómo te involucras en el mundo de la noticia, del periodismo? Porque, bueno, me estás hablando de que la beca fue de música.
Sí, yo toda la vida tuve una inquietud, bueno, como ves, una inquietud política y social. Desde muy pequeña, yo siempre estuve cuestionándolo todo y siempre me molestaron muchas cosas de las que veía. Así, poco a poco fui aprendiendo y podía darle explicación a mis inquietudes. Mi papá ha sido clave en toda mi vida. Y desde Cuba incluso yo pensaba, a mí me gustaba el periodismo. Claro, yo sabía que en Cuba no lo iba a ejercer. Porque no tenía deseos de verdad de que me dijera nadie, y menos un régimen, ni siquiera un gobierno, ni siquiera un gobierno democrático me puede decir a mí qué es lo que yo tengo o no tengo que decir.
No, o
como
peor,
periodista.
Que llegue un día el decano y te diga, usted no entra más aquí.
¿Así?
Así me hicieron a mí.
Bueno.
En la Marqués Sterling.
Y por eso tuviste muchos problemas, ¿verdad?
No.
Por ser libre.
Después de
aquello
tuve un solo problema.
Que fuiste presa 16 años.
Muy largo, muy largo.
Exacto. Entonces, bueno, mi papá cada rato me dice, ay, Karen, por Dios... Desde aquí, desde Estados Unidos, yo les doy unos dolores de cabeza a mi papá y mi mamá con este lío de Cuba y con que si los viajes y la dictadura y que si me sacan de conferencias y que si no me dejan entrar. Y vos me dices, ay, Dios mío, si aquí me tienes en un puro nervio, en Cuba hubieses estado presa. Uh-huh. Porque nada, o sea, yo no creo que yo estoy haciendo nada malo. Al contrario, las personas tenemos derechos, tenemos una vida. Y esta vida tenemos derecho a decir lo que pensamos. Nadie nos puede negar nuestro derecho a pensar y a expresarnos libremente. Claro, nadie. Ni si, menos todavía un régimen. Menos alguien en el poder. No, si mi papá y mi mamá a mí no me pueden decir que yo puedo pensar y qué puedo decir, ¿cómo me lo va a decir un desconocido? Que ni siquiera yo jamás voté por él. Aunque hubiese votado, tampoco.
Ahora bien, bien, a la pregunta.
A ver, ¿cuál era?
Decides que un día el violín sí.
¿Verdad?
Pero bueno, periodismo.
Por
también.
Ahí empezamos. Vamos, sí. Ya yo desde Cuba me inclinaba un poco hacia todas las noticias, el periodismo y todo esto, más el periodismo político que me fascina. Cuando llego aquí, me gano la beca para la Universidad de Miami, beca completa por el violín. Tuve que, por supuesto, hacer audiciones y todo, y tuve varias ofertas de varias universidades, pero bueno, yo quería ir a la Universidad de Miami, lo logré. Y ahí, por supuesto, hice mi carrera de 4 años de música completa. Pero lo que hice fue que aquí te dan la opción de adelantar clases. Entonces yo, en la Universidad de Miami, las clases son muy caras. Ahí tenía que hacerlo con beca completa, porque si no, ahí yo, con, y menos acababa de llegar, podía ni con un lápiz de la universidad. Pero en FIU, en la Universidad Internacional de la Florida, sí yo podía pagarme las clases. O sea, no todas, porque no era necesario tampoco. Yo iba, cada semestre iba a la Universidad de Miami, pero en el verano me iba a la Universidad Internacional de la Florida, me pagaba mis clases, y entonces adelantaba clases que eran generales, ciencias políticas, humanidades, ciencias. Esas clases, muchas de esas clases las tomé en la Universidad Internacional de la Florida, y así entonces, ya cuando estaba en la Universidad
llevaba
de Miami,
los créditos.
Llevaba los créditos y tomaba clases de periodismo. Así lo hice. O sea, no paré. No tuve unas vacaciones completas en todos esos 4 años, pero para nada me arrepiento, al contrario.
Ahora viendo.
Y luego hice el máster en periodismo.
También.
Hice el máster en periodismo ya para...
Tienes 2 niños.
Ay, sí.
Y entonces, cuéntame un día en la vida de Karen Caballito. ¿Te gusta la cocina?
Ay, a mí me gusta, pero quisiera ser mejor.
Miguelito, no falla. No hay una estrella que le guste la cocina.
A mí me gusta, pero no soy... Mira, a veces de casualidad me queda algo bien, o sea, algo muy bien. No soy lo más horrible del mundo, pero tampoco soy una experta en la cocina. ¿Quién es experta?
No, pero mira, hoy yo vi que tú desayunaste, que hiciste unas uvas deliciosas.
Las hice, sí, las lavé.
Hiciste también un queso muy sabroso.
Que lo compré.
Y entonces hiciste unas galletitas, todo lo pusiste muy bonito, le tiraste la foto y dijiste, ay, que al fin puedo desayunar a pesar de que tengo que llevar los niños a la escuela.
Sí, porque es así, Cari. Cuando tienes 2 niños, yo preparo 2 almuerzos por las mañanas. O sea, 2 almuerzos que son para el almuerzo en la escuela, y son diferentes porque yo quiero que ellos coman, quiero asegurarme de que comen, y no les puedo mandar algo que yo no sé, si yo no estoy presente, que no se van a comer. Entonces cada uno tiene sus preferencias y yo les hago, o sea, los almuerzos bastante balanceados y diferentes cada día, pero sí, o sea, yo por las mañanas les hago 2 almuerzos, les preparo todo y los mando para la escuela o los llevo yo. Y entonces muchas veces, si logro llevarme una taza de café conmigo mientras manejo, pues es una gran proeza. De sentarse a desayunar entre semana, días escolares, de verdad que es un lujo, como lo escribí hoy en Facebook. Y hoy lo hice. Hoy cuando regresé, me senté, me preparé mis uvas, mis blueberries.
Las hiciste las uvas. Mucho trabajo.
El queso manchego.
Ahí hiciste el queso manchego.
Y mis huevitos hervidos.
Hervidos. Uh-huh. Te invito. Cuando se caiga la tiranía, que va a ser muy pronto.
Ay, Dios te oiga.
No, ¿nos vamos a Cuba a transmitir?
No, pero si yo, ese es uno de mis sueños, por supuesto.
Bueno, pues entonces nos vamos.
Sí,
pero
seguro.
nos vamos porque se acabó el tiempo.
Oh.
Se acabó el tiempo, Karen.
Yo quiero
Caballero.
Hacer un programa como este desde el malecón de
bueno,
La Habana.
Yo, vamos, yo te invito.
Y
yo
desde Camagüey, la tierra de mi papá.
Mira, tú no lo conoces, yo te voy a llevar a conocer La Habana.
¿Sí?
Claro, y vamos a hacer debate. Vamos a hacer 3 la noticia y vamos a buscar mujeres de Cuba. Las sentamos en el muro del malecón y que se seque el malecón, Karen Caballero.
Mira, ¿sabes qué? Que la mujer cubana tiene un gran mérito. Yo de verdad que quiero felicitarla, porque vivir en Cuba con hijos y todo y con todas las carencias, y ellas se las resuelven y echan para adelante. Es
admirable. Y luchan.
Seguro que sí.
Bueno, pues esto ha sido todo con
lo
Karen Caballero. Nos vemos en La Habana. Espérenos que vamos muy pronto. Así pasamos a una breve pausa y regreso con la segunda media hora de Mujeres de Cuba. Tengan todos una linda tarde.
Gracias.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Entre paréntesis, siguiendo la teoría de Charles Darwin, la madre naturaleza, a través de un proceso de miles de años, indujo a ciertos animales que viven en zonas muy frías a metamorfosear su cubierta exterior, dotándose de un espeso pelaje que les ayudara a conservar el calor, lo cual les facilita la subsistencia en ese ambiente hostil. En sintonía con esta respuesta a las dificultades, las cabras que residen en montañas tienen extremidades que terminan en pezuñas y patas muy finas, aptas para trepar entre las rocas y no caerse. De esta forma llegan a donde crece un tipo de pasto con el que se alimentan. Asimismo, unas extremidades anteriores bien desarrolladas y una cola que les sirve de apoyo ayudan al mono a desplazarse entre los árboles. El mundo de las aves también presenta sus licencias. Así, las aves poseen plumas livianas y huesos huecos para su planeamiento en el aire. Por otra parte, los peces tienen el cuerpo recubierto de escamas duras para protegerlos en el agua, mientras los animales que viven en un hábitat terrestre y acuático como los pingüinos o los patos tienen los dedos de las patas unidos con una membrana para avanzar rápidamente en el agua como si tuvieran remos. Nosotros, sin embargo, nos demoramos una eternidad cada vez que se produce un embotellamiento del tránsito. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y bienvenidos a nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Esta mujer de Cuba con la cual vamos a conversar es una mujer muy especial, indudablemente especial por muchas cosas. En primera porque es una gran cubana, y segunda porque nació en el barrio de Lautón, que es un barrio bien caliente, y ahí me está haciendo el técnico señales de que es otra más que nació en el barrio de Lautón, e independientemente estudió, pero hizo su carrera y verdaderamente la llevó adelante y la sigue llevando adelante con mucho éxito fuera de Cuba, como todos, casi todos los cubanos que cuando viven en libertad pueden obtenerlo todo. Cuando están dentro de la isla no obtienen nada y tristemente son apartados hasta por discrepar ligeramente con esa ideología mortal. Estamos hablando de Iracema Otero. Muy buenas tardes, señora.
Hola, Cari. Es un honor para mí que me hayas escogido para este programa.
No, el honor es mío y me siento muy satisfecha. A mí me gusta mucho el enlace entre las generaciones porque yo digo, mira, quizás cuando tú naciste ni te imaginaste que ibas a conocer a una persona que estaba en una situación difícil. Yo menos cuando tú naciste pensé conocerte porque no sabía si saldría de la situación difícil. Y hoy hemos compartido y estamos aquí. Y hemos sido parte de un proyecto del cual vamos a hablar. Pero ahora primero y ante todo vamos a hablar de ti, que eres mi invitada en Mujeres de Cuba. ¿Dónde naces? ¿En Lautón?
Nací en Lautón.
¿Y tu familia? A ver, háblame un poquito del entorno de tu familia. ¿Cómo era la vida de la familia de ustedes cuando tú llegas a la vida?
Bueno, voy a hacer un paréntesis breve y es que, bueno, sí tengo que agradecerte a ti haberte conocido y estar cerca de mí, porque eres una persona que admiro muchísimo, por todas las razones que los que te conocen saben. Eres una luchadora, una guerrera, una gran periodista, una excelente mujer, y estoy muy agradecida de tenerte en mis afectos cercanos. Ahora te contesto. Nací en Lauton. Mi padre era de La Habana, mi mamá de Santa Clara. Nací realmente en una familia de un matrimonio de 30 años, soy única hija. Mi papá era zapatero del mismo barrio de Ángel de Fana, que también era zapatero, el expreso político.
Sí.
Y no se conocieron porque mi papá es más viejo, era más viejo, ya murió. Y bueno, nada, crecí en Lauton, en un barrio, puerta de calle, con, tú sabes, la situación que en el año 72 había en Cuba, etcétera, etcétera, pero medianamente bien. No fue una infancia muy, muy, muy mala para mí, debo ser honesta. Estudié hasta high school. High school empecé a estudiar en la escuela de arte, en la ENA. En la escuela de arte conocí, estando ya graduada, conocí a Lilo Vilaplana en la calle. Yo iba
no me diga que tú lo recogiste, que el peludo andaba en la calle de vagabundo.
No, Cari,
y tú...
Cari, no quieras que yo diga que lo recogí yo, él me recogió a mí. Él me recogió a mí y él iba en una bicicleta y me dijo, te llevo. Y yo, bueno, esto no parece un carro, pero vamos a decir que sí. Y entonces me subí a la parrilla, me llevó hasta Lineal. Me dio su teléfono, yo le di el mío, nos despedimos y nunca más lo vi durante un año.
Mentira.
No, nunca más. Lo encontré en la calle en dos o tres ocasiones, pero no encontrarnos, sino que lo vi de lejos, lo reconocí, pero no volví a verlo de frente nunca más. Hasta que entré a la televisión cubana a trabajar en un programa infantil, ya graduada de la escuela de arte, y me lo vuelvo a encontrar en los pasillos porque él dirigía el programa Dando Vueltas, infantil de la televisión en vivo en esa época. Ya me fui muy allá porque estoy hablando ya de los años del año 96, inicio del 96. Y en ese momento nos volvimos a encontrar y él me dijo, ¿de dónde tú saliste? Y le dije, pero no te acuerdas de mí. Le hice toda la anécdota de cómo me había conocido y para él en ese momento yo era otra rubia, no era la misma rubia que había montado en la bicicleta.
¡Qué horror! Pero, ¡qué horror!
¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí, lo tengo aquí al lado, acaba de llegar por cerca de mí. Entonces, ahí nos volvimos a empatar y ya seguimos juntos, nos fuimos a vivir juntos y después ya te sigo contando, ya te dejo.
Ahora bien, tú también me dices que eres actriz y estuviste haciendo tus pininos como actriz en Uber de Blanc. ¿Qué hiciste?
Sí, me gradué y empecé a trabajar en el Uber de Blanc con la directora Berta Martínez. Te podrás imaginar aquella situación.
La conocí.
Políticamente conflictiva.
La conocí.
De todo tipo de situaciones. De hecho, terminó botándome del teatro después al cabo del tiempo, porque ya yo estaba con Lilo. Lilo, pues también era bastante.
Era bastante Lilo.
Conflictivo, como ya lo conoces, controversial y ya de todo tipo de situaciones, y me terminaron sacando del teatro. Gracias a Dios yo me pude ir 6 meses después, porque Lilo sale a Colombia y nos casamos antes de que él se fuera y me lleva a Colombia 6 meses después de él ya estar en Bogotá. Salgo yo 6 meses después, no me querían dar la salida en el ICR, que también yo estaba haciendo un programa infantil junto a la obra, a estar en el teatro, hacía las dos cosas al tiempo. Y pero bueno, me logró sacar, salí y ya. Luego nació mi hijo Camilo en Colombia, gracias a Dios en libertad, y ya de allá para acá pues han ocurrido muchas cosas.
¿Cómo cambió tu vida cuando llegaste a Colombia y qué fue lo que hiciste? ¿Qué extrañabas de Cuba, la familia? ¿Dónde quedaron tus padres, los amigos del barrio, los compañeros que se quieren tanto? ¿Cómo fue ese proceso de transición emocional en la vida de una mujer que indudablemente es una creadora, es muy creativa y tiene una alta sensibilidad?
Pues Pues, Cari, ¿qué te digo? Cuando yo salí de Cuba sentí una paz y una tranquilidad tan grande que no tuve tiempo al inicio de sufrir emocionalmente mucho, porque yo lo que sentía era una felicidad enorme de vivir en libertad, de poder empezar una vida nueva, de tener otras aspiraciones, otros sueños, aunque había dejado a mi mamá atrás y a mi papá, que esto es una historia un poquito triste, porque yo me fui en el 97 y en el 99 mi papá muere. Automáticamente que me fui de Cuba, lo coge un cáncer de colon y murió. Y no pude, obviamente, no me dejaron entrar a Cuba. Fui a la embajada de Cuba.
Pediste regresar para ir a ver a tu padre y no te dejaron.
Yo no tenía cómo entrar porque ya era inmigrante, no tenía permiso para entrar. Pero fui por favor a pedir que por la Cruz Roja me dejaran entrar. Es mi país, es decir, es el único país del mundo.
No, y aparte, independientemente, aunque hubiera sido una extranjera, que hubiera, tu padre hubiera ido a vivir a Cuba por un hecho humanitario, pero bueno, se le puede pedir pelas, peras a un olmo.
Exacto, no me dejaron entrar, yo nunca más vi a mi papá, no pude enterrarlo, no pude verlo, no pude nada. Eso quedó en mi recuerdo como el último beso en la puerta de mi casa.
Qué horror.
En esa misma embajada de Cuba, en Colombia, años después, Lilo tuvo miles de problemas, pero miles, en las calles, por ejemplo, en una obra de teatro que estuvimos, ellos se aparecieron a ver la obra. Esa obra había sido Lilo quien había resuelto el espacio, todo, para que unos cubanos se presentaran y ganaran algún dinero, y ellos llegaron haciéndose los invitados sin pagar. Y al terminar la obra empezaron a provocar al hilo, como ya bien tú sabes que es típico en ellos, aplaudir en el medio de del público y a decir ¡Viva Cuba! Y ahí te podrás imaginar, ¡Viva Cuba libre! El hilo empezó a gritar, ¡Viva Cuba! ¡Fidel es un asesino! ¡Abajo la dictadura!
Bueno, es que ellos exportan las turbas. Mira, en esta semana que acaba de ocurrir, el incidente con Mario Vallejo en Naciones Unidas. O sea, un periodista acreditado en una sede mundial fue a darle un golpe a otro periodista acreditado en libertad en Estados Unidos, donde existe un Estado de Derecho y un equilibrio. Ahora imagínate, en lugares donde a ellos les prestan el territorio para que agredan.
Sí, se las ponen en bandeja. Es una
yo lo sé.
Que no puedo entender.
Me consta. Consta.
Y cuando Lilo lo enfrentó, al otro día lo llamaron por teléfono de una emisora de radio importantísima y le dijeron, Lilo, supimos lo que pasó anoche en el teatro, queremos entrevistarte. Y Lilo dijo, sí, claro, pero pónganme en la otra línea al vicecónsul de Cuba, que conteste el teléfono al mismo tiempo conmigo y tenemos la conversación y la entrevista que quieras. Jamás aparecieron, jamás dieron la entrevista, jamás dieron la cara.
Claro. Ahora bien, Iracema, Lilo indudablemente estuvo y intervino en grandes éxitos mundiales. Ya yo le he entrevistado a él y todo el mundo lo conoce porque todo el mundo conoce la obra de Lilo Vilaplana en Cuba, desde El Capo, pasando por La Casa Vacía, El Gato y Leyendas del Exilio, que ha picado, ha sacado sarpullido a esa tiranía. Pero tú, al tiempo que él estaba haciendo estos proyectos, ¿qué hacías tú? ¿Seguiste en tu carrera o te sumaste a los proyectos de él?
No, mira, en Colombia, mientras Lilo hacía todos sus proyectos con inicialmente, cuando nosotros llegamos a Colombia, Lilo llega a trabajar a una productora y yo me embarazo a los 3 meses. Es decir, a los 3 meses quedé embarazada de Camilo, estuve todo mi primer año de embarazo, luego nace Camilo, me dediqué con él un tiempo a criarlo un poquito hasta que tuviera 2, 3 añitos. En ese momento, en que ya Camilo tenía 2 o 3 años, yo empiezo a... Lilo y yo montamos una academia de arte y de actuación juntos que se llamaba Testis Producción. Ahí estuvimos alrededor de 2 años, yo dictaba clases a niños, Lilo dictaba clases a adultos y dirigíamos unos docudramas como el género de leyendas del exilio, pero diferente, con los mismos alumnos de la academia. Después que esta academia se cierra porque a Lilo le proponen un trabajo en Fox Tele Colombia, empresa donde hacen la mayor parte y toda su carrera en Bogotá, yo, por independiente, me voy a una escuela a dictar clases de teatro 6 años. En esa escuela soy profesora de teatro de niños. Luego que termino, durante 6 años estoy en esa escuela, perdón, lo repita, comienzo a estudiar guión para la televisión con un escritor muy reconocido en Colombia y empiezo a escribir guiones para la televisión en un equipo para los cuales también escribí guiones que después Lilo dirigió en Fox. Después de escribir 2-3 años, decido montar una empresa que se llama Chango Producciones en Colombia, pendiente de lo que Lilo estaba haciendo por su lado, que era dirigir en Fox. Entonces, esa empresa existe aún, hace 11 años la tengo. Yo tengo en Bogotá a mi asistente, a mi contadora, tengo un book de actores que manejo desde acá y que les consigo trabajo en cine, en televisión, en diferentes partes del mundo, a veces en México, a veces, pero mayormente en Colombia. Entonces, cuando al hilo, tengo que volver a él, porque estamos unidos.
Sí, estoy viendo que es como la hiedra. Es como si estuviera entrevistando en la segunda parte del hilo Vilaplana.
No, pero ahí te conté toda mi trayectoria en Colombia.
Ya sé.
Fue independiente de dos cosas
que quiero un momentico pedirte, que te estés quieta porque estás en un celular y se está yendo y viniendo el audio tuyo, que me interesa mucho que llegue bien este programa a donde tiene que llegar, que es a la isla de Cuba. Okay. Y la segunda cosa, tú que trabajaste en la televisión cubana bajo la rigidez de lo que es un indoctrinamiento, la fiscalización de los libretos, pero al trabajar en el exterior, indudablemente, tú haces lo que tú quieres, la creatividad es tuya, tú decides lo que hablas, el tema, pero vamos a la parte técnica. ¿Qué diferencia notaste técnicamente hablando entre la forma de producir y hacer televisión y teatro en Cuba y en el exterior?
Bueno, lo que pasa es que en Cuba absolutamente todo, como bien lo acabas de decir, está desde la creación hasta el final de cada resultado. Entonces, ahí es un trabajo donde constantemente todo está manipulado y direccionado a determinadas cosas. Por ejemplo, en Dando Vueltas, el programa infantil donde yo trabajé, que dirigía Lilo, nosotros viví diariamente los problemas que teníamos porque simple y llanamente los guiones se decía que estaban comiendo papa frita, literal, algo tan cotidiano, porque la papa frita producía ansiedad en la población. Era prohibido decir en el programa que un personaje comía papa frita, imagínate. Es decir, era prohibido, hubo un guión que era sobre Atila el Huno y fue censurado en Dando Vueltas en la televisión porque Atila el Huno podía entenderse que era el que está en su piedra. Fidel Castro. Entonces, todo era manipulado. En el teatro, igual, lo mismo. Entonces, cuando salgo a Colombia, y bueno, ahora acá en Estados Unidos, es incomparable porque, además, técnicamente el desarrollo que tenemos en estos países, incluso Colombia, que es un país del tercer mundo, es incomparable con las producciones en Cuba. Eso no es una cosa que no sabría ni qué palabra usar.
Cuando comienza ya aquí en Estados Unidos a involucrarte, ¿no?, dentro de lo que es la serie Leyenda del Exilio. Me imagino que para ti sería, tú eres la persona que escoges a los actores, haces el casting. La primera edición de 13 capítulos indudablemente tuvo que haber sido para ti bastante engorroso tratar de encontrar, ¿no?, actores jóvenes que hicieran un match, o sea, se parecieran a estas personas a las cuales ya tú habías conocido pintando canas, ¿sí? Y cuán difícil fue esa labor,
Muy difícil. Fue muy difícil porque había muchas cosas involucradas. para poder llegar al resultado. Era, primero, lo que acabas de decir, el personaje, el actor, la actriz, se tenía que parecer a los personajes reales que estaban contando su historia en su juventud y muchas veces hasta su mayoría de edad, en dependencia de la historia. Pero a eso se sumaba, ojo, se sumaba el presupuesto que teníamos, que muchos a veces no querían, y muchos no querían involucrarse en un proyecto político donde estábamos denunciando una verdad que está escondida por años en nuestra historia. Entonces, fue muy difícil. Hubo muchos actores que, gracias a Dios, los están viendo en pantalla, que estuvieron de acuerdo, que se enfrentaron a unos grandes personajes y que fueron y estuvieron con nosotros, pero también es bueno que sepas que hubo gente que dijo, no, yo no quiero, porque después no puedo volver a entrar a Cuba. ¿Sí?
Es lógico. Entonces, no, la cobardía existe y es innata en el ser humano, y el darle la espalda, por eso a veces... el pueblo de Cuba tiene que empezar a tocar la puerta del vecino, a ponerse la ropa y el zapato del vecino, a sentirse solidario con el vecino y a perderle el miedo a esa cosa que le han inculcado en la mente, porque las islas no conducen a nada, y el cubano vive en una isla, pero cada cubano es una isla donde no quiere que su territorio se lo marque nadie, ni se lo dañe nadie, y así, por eso tuviste esa experiencia. Ahora, la otra experiencia, la de estar frente a personas que cuando tú naciste, muchos llevaban años en prisión, escuchar los testimonios, metabolizarlos para poder llevar adelante una labor equilibrada.
Bueno, eso fue para mí, creo, lo más bonito de todo este proyecto y lo más sorprendente, porque debo ser honesta y decirte que yo, Iracema, no conocía ni la cuarta parte de las historias que ustedes han contado y las que faltan por contar. Yo no tenía la más mínima idea. Yo sé y asumo la responsabilidad de mi desconocimiento, y tal vez hasta la palabra pueda ser ignorancia o falta de información. Yo no sabía que habían presas políticas en Cuba. Es decir, mientras viví en Cuba hasta los 25 años de edad, nunca lo supe. Jamás me lo dijo nadie, jamás lo vi en ningún lugar, nunca en mi vida. Sí, cuando yo empecé, y tengo que hablar de esto, por casualidad eres tú la que me estás entrevistando, no lo hago porque seas tú, pero es que esto fue lo que me pasó. Cuando nosotros te hicimos la entrevista a ti, yo me tuve que salir del estudio, porque no, es que te lo juro que no me acuerdo y todavía me dan ganas de llorar, porque el momento en el que tú hablas de tu mamá, ese momento para mí fue terrible, si yo me tuve que salir, y después terminé de ver tu entrevista en la casa con audífonos puestos, porque no pude volver a entrar a ver el final de lo que seguía pasando. Y cuando se hizo el capítulo con la actriz, con Gianni Martin, volvió a pasarme. Y así sucesivamente, es decir, conocer todas esas historias para mí ha sido reencontrarme con una historia que de mi país que no conocía. Sí, una historia terrible que tienen escondido. Y lo peor es que hoy tanta gente allá adentro que no tiene la más mínima idea de todas estas cosas. Es súper importante que este proyecto entre a Cuba.
El problema es el siguiente, Iracema, es que tristemente ese régimen le borró la memoria histórica hasta de la historia verdadera, porque la nuestra es una historia que viene de la mano de otras historias. Estamos hablándote de que ustedes desconocen el verdadero papel que jugaron héroes, apóstoles de nuestra patria, guerreros, hombres como Carlos Manuel de Céspedes, hombres como el propio Antonio Maceo, le han vendido una imagen de José Martí que es tan falsa y tan miserable que muchos cubanos, cuando llegan al exterior y ven una efigie de Martí, le huyen porque lo asocian con el hambre, la miseria, porque es el autor intelectual de un fatídico ataque que se llamó Moncada. Entonces, indudablemente, eso también tiene que ver mucho en la generación de que fue una un principio muy cargado de violencia, muy cargado de represión, muy cargado de penas de muerte, de años de prisión, de asesinatos extrajudiciales. Y todos esos, y tú no habías nacido, los publicaba a diario. Primero un periódico que se llamó Revolución, con nombres y apellidos. Era como decirle al pueblo que lo leía, ¿no? Mira, esto es lo que le pasa al que se vira contra mí. Luego, más tarde, sucedió con Granma. Y tuvieron hasta la desfachatez de mandar a un argentino asesino de cubanos a Naciones Unidas a decir que habían fusilado, fusilaban y seguirían fusilando. Entonces, indudablemente, eso creó que el padre le dijera al hijo, oye, no te metas en problemas para que no te pase a ti lo mismo que le pasó a la hija de fulano o al hijo de mengano. O mira, al otro lo fusilaron, el otro se fue y está desaparecido. Eso, tristemente, es lo que ha roto el alma de la nación cubana. Pero dicho esto, ahora te voy a hacer otra pregunta para vamos a suavizar un poco que está esto un poco cargado. ¿Te gusta cocinar?
No.
Miguelito, no encuentro una que cocine, ni una.
Espérate, pero voy a hacer un paréntesis.
A ver.
Es decir, no me gusta cocinar, pero cocino todos los días.
Ah, bueno.
Es decir, cocino todos los días, hago diferentes cosas, pero si me das la opción, no, porque además...
¿Qué te gusta cocinar más, la comida colombiana, la cubana, no, o haces como un resumen semanal?
No, mira, yo soy bien básica en la cocina, desgraciadamente, muy básica. El arroz con gris, el picadillo, el bistec, el pescado, el salmón, normalito, todo normalito, básica, elemental. Pero a Lilo le fascina cocinar, entonces yo a veces me escapo.
Y entre tú y yo, y no sabe enterar nadie, y me lo contestas en menos de un minuto, ¿cuán difícil es vivir al lado de ese pelú inquieto?
Esa es mi respuesta.
La risa. Gracias, Iracema Otero. Muchas gracias por haber estado esta tarde compartiendo conmigo inquietudes, compartiendo vivencias, momentos difíciles, asfixias emocionales, y desde luego para que quienes no hayan oído el principio del programa, Iracema Otero es la mano derecha de Lilo Vilaplana, la mujer que hace los casting en ese docudrama, en esa historia que sale todos los sábados a las 9 de la noche y que se llama Leyendas del Exilio y que ha removido los cimientos de la tiranía castrista. Que tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos la semana que viene con Mujeres de Cuba.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.